Mirá, Mati, y Néstor y todos los que están escuchando, los paisajes pueden cambiar. Yo vivo en la montaña, en la cordillera, justo en el límite con Chile. Ahí estoy sobre todo, bueno, hace ya 9 años, y acá en el centro de la provincia, en Zapala, que de a poquito uno va caminando, ¿no? Y va conociendo, pero que también la realidad va apareciendo y uno la va como descubriendo, ¿no? De estas situaciones de tanto dolor. Los paisajes pueden cambiar. Pero la realidad y la experiencia nos muestra que en todos los lugares hay historias de abuso, hay historias y heridas provocadas por el aborto, ¿no? Entonces, lo primero que me pasa así, si me preguntás en mi experiencia y en el acompañamiento, lo primero que se genera o la puerta que se abre es hablar del tema. Cuando empezamos a hablar del tema, hay gente que al principio te puede decir, no, no hablemos tanto de esto, porque algunas personas se pueden sentir dolidas, y bueno, eso ya es un signo positivo. Por supuesto que hay que ver dónde uno se para y qué es lo que uno dice. Y lo primero que diría es preguntarle siempre a Jesús, Jesús, ¿qué dirías si estuvieras en este lugar, si estuvieras en esta capilla, en esta celebración o en este programa de radio? Preguntándole a él y hablando desde él, ¿no? Porque somos suyos, insisto con esto, ¿no? Y nosotros trabajamos para él, y él es el que nos envía, y él es el que mueve los corazones de los que escuchan para ir generando de esa manera estos espacios. Y a partir de ahí, de hablar, poder establecer el vínculo, ¿no? Cuando la otra persona, el oyente, entiende que desde dónde uno le quiere hablar, desde dónde uno quiere compartir, no desde el juzgar, porque Jesús nunca nos va a poner en ese lugar, sino de poder acompañar, de poder sanar y poder encontrarnos con ese Cristo que yo estoy convencido que no solamente ha vivido las heridas que tanta gente atraviesa o atravesó o irá a atravesar en su historia personal de abuso y también en las heridas provocadas del aborto, sino todas las heridas conocidas de la humanidad, el mismo Jesús las atravesó en la cruz. ¿Cómo Él no nos va a acompañar? ¿Cómo Él no nos va a escuchar? ¿Cómo Él no nos va a entender? Entonces, de una manera, me parece que súper especial es poder lograr ese vínculo con la audiencia, ¿no? En la audiencia, en lo concreto, en lo personal, cuando está en la radio, pero también en el encuentro comunitario, en las charlas comunitarias, en las capillas, siempre en las reuniones con la comunidad, cuando nos encontramos una vez por mes, ir charlando. Cuando uno va hablando del tema, se va despertando en un montón de personas que pueden contar esta herida que traen. Mira, yo te comparto y le comparto a todos esta experiencia primera que tuve ya hace 9 años, un poquito más, cuando llegué a la zona norte. Llegué a un lugar, a un puesto que me mandaron a llamar, y había una señora que estaba agonizando, hacía 7 días y ya no hablaba, ya no comía, ya no bebía, y estaba en las últimas de las últimas. Y me dijeron, padre, parece que le falta un sacramento. Entonces yo fui, porque a veces uno pensaba que por ahí no tenía bautismo, eso es más la creencia de lo popular. Entonces, tomando esa intuición que habían tenido, y lo que le faltaba a esta señora era la reconciliación, era eso, porque de hecho cuando yo llegué y entré al Ave María Purísima, la misma señora abrió los ojos, y una vez que abrió los ojos, le dije, bueno, acá vengo a compartir con usted, y ella me dijo esta historia, ¿no? Que ella en su adolescencia la habían obligado a hacer un aborto y que a lo largo de toda su vida había tenido experiencias en sueños, en pensamientos y de dolor, sobre todo por lo que la habían hecho hacer. Y que ella sabía que le faltaba poco tiempo para encontrarse con Dios, y no solamente con Dios, sino con su hijita, estaba convencida que era mujer, con su hijita que la esperaba en el cielo. Fue una experiencia tremenda. En lo personal, fundante. Entonces ahí pudimos hablar, pudimos reconciliarnos, pudimos poner toda esta herida en manos de Dios. La mujer recibió la absolución, la unción de los enfermos, y en ese mismo momento la mujer hizo su Pascua. Entonces me parece que a partir de experiencias fundantes y donde nos podemos encontrar con Él, Dios siempre está y nunca se cansa de regalarnos esta oportunidad de poder hablar, de poder generar el vínculo y poder sobre todas las cosas que no sea un vínculo de la persona conmigo, sino poder trascender juntos para generar un vínculo con Él, un vínculo con Dios, un vínculo con Jesús, que es el camino, es la verdad y la vida. Y solamente desde ahí. Por eso quizás le pongo y le hago mucho hincapié en esto, ¿no? Los paisajes pueden cambiar, pero las historias son tan similares, pueden ser en pavimento o pueden ser en camino de tierra, en senderos de a pie o huellas de herradura, en donde sea, en las casas de los más ricos y en los ranchos de los más pobres. Pero en todos los lugares hay heridas que sanar y ahí es donde el Señor nos está enviando.
Te digo sinceramente, Padre Diego, por lo compartido, ¿no? Que en tu corazón de pastor, de sacerdote, debe ser un tesoro que guardás desde ese primer momento cuando llegaste allí, al medio de las montañas, en el norte de tu provincia de Neuquén, o de esta provincia donde estás ahora, en Neuquén. Y pensaba mientras te escuchaba, vos decís, yo estoy acá en la cordillera, me toca estar ahora en el centro, en la zona más desértica de Neuquén, en Zapala, pero esto se da en toda la Argentina y es un flagelo que afecta también a parte del mundo. Ayer el Papa estaba en Irak, ¿no? Muy lejos de acá. Y también pedía respeto por las mujeres, que sean defendidas. En definitiva, no lo decía de esa forma, pero también estaba hablando de que allí ha habido abusos, ha habido atropellos contra ellas, en una situación de guerra, seguramente. De alguna forma lo decía. ¿Cómo? Digo, en esto hay que educar, tenemos que formarnos, tenemos que trabajar, tenemos que rezar, tenemos también, como hizo esta mujer, por ejemplo, acercarnos a la confesión, dejarnos tocar por la misericordia. Hay. No sé, ¿hay recetas o se va haciendo camino al andar?
Yo pienso, permiso Mati, que la primera receta es la oración. Y hasta que no volvamos el corazón a Dios, nos va a seguir pasando. En segundo lugar, no le tengamos miedo a la indignación. A veces creemos que la indignación es mala. Yo creo que el conformismo es lo peor que nos puede pasar. Estar indignados nos hace sentir vergüenza, nos hace llorar, del mismo modo que lloró Jesús mirando su Jerusalén. Nosotros tenemos que llorar cada vez que escuchamos a ustedes en la radio trabajando y contándonos un femicidio. Tenemos que llorar cuando escuchamos nuevamente una historia de abuso. Si no lloramos delante de Dios, no podemos ser indiferentes, no podemos ser conformistas. Tenemos que atravesar una indignación que no nos lleve tampoco a romper todo y a cargarnos de odio. Es una indignación donde las lágrimas, solamente ellas van a ser las que nos van a llevar al camino de volver el corazón a Dios. Siento de una manera fuerte al charlar con ustedes en esta tardecita y en el Día de la Mujer, a quienes saludo y decirles que en este día las queremos acompañar de corazón, no solamente hoy, sino siempre. Siento esto en el corazón, dos expresiones. La primera oración que aparece en toda la Biblia. Nosotros siempre decimos que la oración es hablar con Dios. Y la primera oración de la Biblia es totalmente lo contrario, es Dios que le habla al hombre. Y Dios que le dice a Adán, ¿dónde estás? Y yo creo que hoy, en el Día de la Mujer, cada uno de nosotros podemos animarnos, no solamente las mujeres, sino particularmente los varones, animarnos a escuchar esa pregunta que Dios nos está haciendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y que cada uno delante de Él podamos darle respuesta, que no nos escondamos más. Así como Adán dice, tuve miedo y por eso me escondí, hay que dejar de lado ese miedo, hay que dejar de lado el estar escondido para animarnos a ponernos cara a cara con quien sabemos nos ama. Es con Él y solamente volviendo a Él. Si uno me preguntara cuál es la receta, es volver el corazón a Dios por medio de la oración y por algo que hay que pedirle a Dios esa gracia que Él también la desea, que nuestro corazón cambie. Ayer en la misa compartíamos a partir de una imagen de San José que me regalaron y que traje acá para Zapala, les decía a los hombres con los que estábamos en misa, no tengamos miedo de ser tiernos. Es como pensar a veces o cuando alguien le dice, uy, fulano de tal, un varón, es un tiernito, como si fuera una vergüenza, como si eso estuviera mal. Y yo pienso que no hubo hombre tan tierno como José. La ternura del hombre, la ternura con la que expresó Jesús, la ternura con la que abrazó a los niños, la ternura con la que extendió sus brazos, la ternura con la que le pudo decir a la mujer, yo tampoco te condeno, la ternura con la que lavó los pies, tanta ternura desparramada y derramada por amor de Jesús, la aprendió de su papá José. Y yo creo que la clave en este año, me parece que casi te diría que José es un monumento a la mujer. Y uno diría, ¿y por qué? Porque es ser verdadero varón, ser un varón en serio. Y creo que el modelo y la propuesta que nos trae Francisco este año es una oportunidad que no debemos dejar pasar todos. y pedirle especialmente a todas las mujeres que están escuchando en este día, que bueno, que recen por nosotros. Mira, justo en el Día de la Mujer somos tres varones los que estamos hablando en la radio. Y me parece que es súper importante, ¿no?, animarnos a hacer complemento, pero necesitamos mucho que las mujeres recen por nosotros para que el corazón del varón vuelva a Dios y que juntos en él nos podamos encontrar.
Mientras te escuchaba ahí, Diego, se me ocurría, digamos, por un lado, esto de a veces pensar que la víctima es simplemente la mujer, ¿no? Y que es la mujer la que tiene que acercarse a Jesús. Y está buenísimo esto de también decirle al varón, bueno, vos varón también, sobre todo si cuando sufriste heridas, poder volver a Jesús, poder abrir el corazón a Jesús, porque es ese abrir el corazón nuestro a ese que, como decía la lectura de ayer, ya conoce lo que hay en el corazón del hombre, el que nos está esperando para poder iluminar, para poder sanar. Me acuerdo, en ese sentido, no me acuerdo si conté la anécdota, pero la cuento, porque realmente vale la pena. En uno de los países de Centroamérica en los que fuimos a hacer el retiro de abuso, había venido un hombre que estaba a cargo de una empresa así de construcción, y donde habitualmente en una de esas empresas, por la cantidad de trabajo que había y la responsabilidad que lleva, esa persona, digamos, debería haber habido tres socios trabajando juntos y él trabajaba solo. Y era un hombre que era sumamente violento. De hecho, la mujer le había dicho que viniera porque, digamos, se enojaba muy fácil, había tenido incluso algún episodio. El Salvador es muy violento en cuanto a armas y él había tenido un episodio en el que casi lo mataban. Entonces, cuando vino al retiro, este hombre, una de las cosas que compartió al principio fue que desde los 13 años para abajo, para atrás, no tenía ningún recuerdo. Y cuando alguien no tiene un recuerdo, eso significa que hay un trauma escondido ahí. A medida que fue avanzando el retiro, recordó algunas escenas, y dentro de esas, una de las que compartió y que le había marcado profundamente era su primer día de jardín de infantes. Él había llegado agarrado a la mano de la mamá, y cuando tiene que separarse de la mamá, calculen esto, en este país de Centroamérica, y hace más o menos unos 60 años atrás, una cultura bastante diferente. Entonces, él se pone a llorar, y viene un hombre adulto, lo arranca de las faldas de la mamá, le pega un chirlo, o sea, un cachetazo, y le dice, si vas a llorar, que sea por algo, ¿no? Y lo mete adentro del aula. Y él se siente totalmente desprotegido de la mamá que lo abandona ahí. De esa manera empieza una serie de hechos de violencia que los trataban de esa manera en el colegio. Y este hombre era tan violento a partir de esas heridas que nunca había podido trabajar. Entonces uno veía a un hombre de unos 60 y pico de años como contando totalmente herido esas experiencias de chico, ¿no? Entonces en eso a veces podemos pensar que es la mujer simplemente la que sufre la violencia y el abuso o el aborto, y olvidarnos en este día también como también del varón, que muchas veces se vuelve violento, se vuelve duro, se vuelve poco tierno, porque le faltan modelos de padre que lo animen, de compañeros que lo animen. Entonces es buenísimo esto que decías vos, Diego, de mirar a José y ver a alguien que es alguien sano y que a partir de animarse a ponerse frente a Dios, de ir trabajando las heridas, de ir agradeciendo y descubriendo la vida, no tiene problema, no tiene miedo, no tiene ningún drama de ser cercano, de ser tierno, de ser protector, de ser par con la Virgen María para poder ser buen padre también.
Qué lindo escuchar así, y quizás a veces parece que estamos tan lejos. Sin embargo, existencialmente estamos mucho, pero mucho más cerca, ¿no? Y eso nos hace bien. Con el grupo de hombres en la zona norte, donde vivo también gran parte del año, hace tiempo que venimos haciendo un retiro espiritual una vez al año. El año pasado, evidentemente, no lo pudimos hacer, pero nos juntamos la última vez, más de 70 hombres, en un espacio de oración, ¿no? Fue hermoso, hermoso. Y el último día siempre lo dedicamos para hablar de la mujer, ¿no? Y para admirarnos, para agradecerle a Dios por el don tan grande de la vida de ellas y las mujeres con las que nosotros vamos caminando día a día. Y van saliendo cosas fuertísimas, así como vos, Matías, compartías recién la experiencia, la historia de este hombre. Está lleno, y yo creo que no debemos cansarnos de buscar volver nuestro corazón a Dios, volver y encontrarnos con Él. Me parece que, y solamente hablando de estos temas, que quizás es algo muy particular de generaciones anteriores, que decían, bueno, listo, de esto no se habla, y te tenías que callar la boca. Yo creo que al revés, el único modo de sanar las heridas es hablarlas. De buscar a alguien de confianza, generar ese vínculo y decir, bueno, con esta persona sí lo puedo hablar. Y cuando se empieza a hablar, es tremendo, ¿no? Pero toda la ansiedad es lo primero que empieza a disminuir, ¿no? Y las tensiones propias que continúan, ¿no? Siempre la historia de abuso, por lo menos en la zona norte y acá en Zapala también, las historias de abuso y las historias de aborto, por lo general las acompañan. Las historias de la idea del suicidio, ¿no? Entonces, qué importante que es poder hablar porque eso empieza a bajar todas las ansiedades, todo lo que eso despierta y empezar a hacer un camino nuevo, ¿no? Donde las heridas no desaparecen, no desaparecen. Y en eso me parece clave y claro, ¿no? La experiencia de Cristo resucitado. Primero, el herido y atravesado con las heridas del mundo entero. Atravesado con nuestras heridas, no por nuestras heridas, sino con nuestras heridas, atravesado la cruz, y cuando resucita, resucita por nuestras heridas y con nuestras heridas también. Resucita desde ahí. De hecho, uno mira en el Evangelio cómo se aparece y no lo podían conocer, no podían entender que era él, hasta que le dicen, miren, soy yo, tóquenme y vean. Y le muestra las manos, le muestra el costado. Es decir, que Jesús nos invita a que poniendo la mano en sus heridas, podamos descubrir que Él pone la mano suya, rezo en cada una de nuestras heridas.
Padre Diego, bueno, hoy cuando sabíamos, nos decía el padre Matías que íbamos a estar dialogando con vos, bueno, inmediatamente te dije, estás en tierra de misión, ¿no? Hablar de Neuquén es tierra de misión y es hablar también de el querido y recordado Monseñor Don Jaime de Nevares. Hoy quien es el obispo de Neuquén, tu pastor, es Monseñor Fernando Croxato. Y no solo él, ustedes como iglesia, toda la iglesia neuquina, está muy preocupada por el tema de los femicidios, porque están golpeados por la realidad. Vos recién dijiste femicidios, bueno, también el tema de abusos, abortos, se genera suicidio. Hay una cultura de la muerte que anda dando vuelta. Esto también el Papa Francisco nos invita a pensar, a repensar, a rezar, a accionar también para ir por el otro lado, por el lado de la vida. Evidentemente pasa por lo cultural. Bueno, el padre Matías, cuando nos ha presentado todos estos temas, nos habla, ¿no? Hay una realidad cultural acuciante hoy en día. Es parte de lo que vivimos. ¿Cómo hacer?
Mirá, hoy de hecho a la mañana el padre obispo Fernando celebró la misa allá en el Calvario, que está en Neuquén Capital, junto con las mujeres, ¿no? Con las mujeres católicas que se encontraron y fueron caminando como iglesia, fueron llevando fotos y pegaron en la cruz del Calvario de Neuquén las fotos de las mujeres que significaron tanto en sus vidas y también de un modo en especial el recuerdo especial de tantas mujeres víctimas de femicidio en la Patagonia, ¿no? Sabemos que es una realidad que nos atraviesa a todos, no solamente el femicidio directo, sino muchas mujeres que terminan quitándose la vida, ¿no? Víctimas, ¿no? Son femicidios también, aunque sea es un femicidio, ¿no? Se lo toma también de esta manera, ¿no? Y cómo acompañar toda esta realidad con esto que planteas, Néstor, de la cultura de la muerte, que el único camino, como si era uno la antítesis, diría la cultura de la vida, pero solamente vamos a llegar a la cultura de la vida a partir de lo que nos propone Francisco, de la cultura del encuentro, ¿no? Nuestra lucha todos los días tiene que ser, y estoy llamado y convencido que va por ese camino, por una cultura del encuentro permanente. Esto que hizo Francisco en Irak, me parece que yo sentía ayer eso, ¿no? Con muchísima fuerza. Viví como que Francisco nos estaba visitando a nosotros también, ¿no? Cuando fue a buscar algo hasta la otra punta del planeta, sentí que este hombre estaba en Argentina, ¿no? En una Argentina tan dividida, tan enfrentada, tan fragmentada, donde nos cuesta encontrarnos, donde no queremos dialogar, donde todos estos temas en vez de trabajarlos, se terminan generando más odio, más revanchas. Bueno, me parece que la presencia de él en Irak tiene que ser un motivo de evangelio para todos nosotros acá. Hoy rezaba a la mañana porque a la tarde vamos a celebrar también la misa acá en Zapala, junto con las mujeres católicas de Zapala. Se encuentran a las 7 de la tarde en la puerta del templo parroquial, acá en casa, y van a hacer un espacio y un tiempo y un momento de reflexión acerca de la mujer, con una entrega de flores, con un reconocimiento a todas las mujeres. Y luego a las 20 horas vamos a celebrar la Eucaristía. Rezaba hoy a la mañana y decía esto, ¿no? A partir de lo que Francisco planteaba en Irak, que decía, vengo como peregrino, vengo como penitente. Y yo decía hoy, la misa por el Día de la Mujer, están todas las mujeres. ¿Y cómo voy a ir a celebrar? Y yo quiero ir a celebrar como hermano, compañero de camino, quiero celebrar como servidor, el mismo servidor que se pone a los pies de quienes ama. Y también quiero celebrar como penitente, pidiendo perdón por tanto que hemos hecho nosotros los varones, ¿no? Y rezando un poquito con las lecturas, que bueno, en Radio María las pasan varias veces, comparten en las misas todos los días. Veía esto, no sé si alguno habrá recordado o no, y si no, un poquito refrescamos. La primera lectura, que es la segunda carta, el segundo libro de los Reyes, perdón, arranca con el texto de Naamán, ¿no? Que es una persona muy, pero muy importante, pero más allá de todo lo que tenía, tenía la enfermedad de la lepra, ¿no? Estaba podrido por fuera, ¿no? Y sentía esto, ¿no? Que una niña que fue la que dijo, en mi pueblo, en Israel, hay alguien que lo puede acercar a Dios. Si no hubiera sido por esta niña, si no hubiera sido por esta mujer que había atravesado la herida de la esclavitud, este hombre, que podría haber sido el más importante de su pueblo, nunca podría haberse sanado. El camino de sanación de este hombre vino por una mujer. Qué lindo en este día de hoy, en este día tan, pero tan importante, que nosotros juntos, varones y mujeres, en este día tan particular, podamos, del mismo modo que Naamán, acercarnos a Dios para sanarnos. Y cuidado, porque Naamán fue a buscar algo extraordinario, fue a buscar esto que me planteabas hace un ratito, Néstor, la receta con mayúscula. Y la única receta que había, que fue lo que le dijo Eliseo cuando llegó, anda a bañarte. Metete 7 veces en el agua y vas a ver que te vas a sanar. Y el otro se llenó de bronca porque quería la super receta, el super cambio, la cosa espectacular. Y Dios nunca se manifiesta por lo espectacular, pocas veces. Siempre buscó lo sencillo, lo pobre, lo frágil. Y fíjate que desde una niña logró la sanación no solamente de Naamán, sino de todos. Yo creo que esa es una fundamental, por lo menos que me regaló la palabra en el día de hoy para poder animarnos. Animarnos, es verdad que, como pasó en el Evangelio, lo decía Jesús, ¿no? Nadie es profeta en su vida. A veces experimentamos que en estas luchas, Mati, te debe pasar muchísimo con el grupo con el que trabajás, y uno dice, pucha, somos 3 o 4, somos poquitos, al final parece que es una voz que grita en el desierto, frente a tanta cantidad de abusos, frente a tanta cantidad de abortos, ¿qué voy a hacer, no? No somos nada. Bueno, del mismo modo que Jesús, nadie es profeta en su tierra. Y también, muchas veces, cuando nos animamos a hablar de estos temas, también atravesamos la misma situación que atravesó el Señor. Parece que nos quieren despeñar, parece que nos quieren empujar o echar de la sociedad. Muchas veces nos pasa que nos echan hasta incluso en la misma iglesia, bueno, pará, de esto no hablemos, o en la sociedad, listo, terminala. Me parece que hay que animarse junto con Jesús a pasar por el medio de ellos y continuar nuestro camino. En donde se puede hablar, hay que hablar. En donde nos podemos jugar, tenemos que jugarnos. Nunca un paso para atrás, siempre para adelante con la verdad y la paz que nos trae el Evangelio. Me parece que está cargadísimo de belleza y tenemos que animarnos a caminar desde ese día, ¿no? Con el regalo enorme que nos trae la palabra y bueno, y también sabiendo que muchas veces vamos con Jesús, sabiendo que somos despreciados, pero por ahí pasa la cosa, ¿no? No pasa por siempre por andar en los aplausos o en las felicitaciones. Me parece que la realidad del Evangelio muchas veces se manifiesta entre los pocos, ¿no? Pero con el vínculo y la cultura del encuentro.
Vamos a ir a un tema musical, les cuento, padre Matías, padre Diego, pero antes, un tal Juan Ignacio Liébana, que ustedes lo deben conocer, anda por allá, por Campo Gallo, en la provincia de Santiago del Estero, también como ustedes, forma parte de la Arquidiócesis de Buenos Aires, también como ustedes, es sacerdote. Un saludo enorme para los dos, para Diego, para Matías, gracias por lo que hacen, hermoso testimonio, me hace muy bien como cura poder escucharlos desde bien metido allí en el monte santiagueño, en Campo Gallo. Vamos a la música y ya continuamos. Se está poniendo lindo esto, ¿eh? Se viene una nueva ronda de mates virtual. No se puede en pandemia, pero virtual lo hacemos. Ya no te llamarán abandonada.
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, no, ni dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos
seguimos en la tarde del Donde Quiero Estar con el ciclo Ya No Te Llamarán Abandonada. Les cuento, padre Matías, padre Diego, Marcela desde La Plata nos está escuchando, dice, con lo primero que compartías, padre Diego, ¿no? Esto de que tenés que acompañar el norte de Neuquén, también ahora a la comunidad de Zapala, voy a rezar para que no tengas dos parroquias, sino que haya hasta 5 sacerdotes por parroquia, dice Marcela, que acompaña desde la oración. También desde Mendoza, y este mensaje es para vos, padre Matías, desde el equipo Viñedo de Raquel en Mendoza, el padre Mariano Carrizo, te mando un gran abrazo, enviado el aviso, el saludo, padre Matías. Mirá, van llegando los mensajes de distintos lugares de la Argentina, padre Matías.
Qué grande, sí. Bueno, con Juan Ilievana, que es el sacerdote que está ahí en Santiago del Estero, que era el que decía, fui compañero de secundario de colegio, así que nos conocemos también hace un montón. Y con Mariana estuvimos trabajando ahí con el retiro del viñedo de Raquel en Mendoza. Bueno, muchas gracias por los saludos, la verdad es una alegría escucharlos y también este saludo de mi parte. Estaba escuchando por ahí a medida que iba hablando Diego y vos, Néstor, y más de una vez también en Radio María. Y yo, a partir de todo el tema este del aborto, del abuso y todo eso, me fui metiendo un poco en todo lo que es ideología de género y todas estas cuestiones que son un poquitito más complicadas. Y una de las cosas que siento, recién estaba escuchando el tema de los femicidios, que por ahí los medios de comunicación lo rescatan tantas veces, y yo creo que uno de los peores males que le podemos estar haciendo a la mujer es regalarle la idea de un hombre violento por naturaleza, ¿no? Como que de repente uno dice, escucha y ve en las redes y todo eso, a unas chicas que dicen a partir de tanto femicidio, 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 no nos maten más. Y la vez pasada estaba escuchando a algún periodista que lo que decía era la cantidad de mujeres que son asesinadas por varones en lo que es la Argentina. Es menos de, o sea, es ínfima, es muy, muy pequeña, ¿no? Acá estoy mirando, por ejemplo, en 2017, en la Argentina hubo 2.300 homicidios, más o menos, ¿no? El femicidio sería el homicidio de una mujer por parte de un varón. Hubo 2.300 y, digamos, de ahí hubo solamente 400 homicidios contra mujeres. O sea, la proporción es prácticamente de 9 varones asesinados a 2 mujeres asesinadas, ¿no? Entonces, si se presenta, como por ahí la cultura va marcando tanto, esta figura del hombre violento, 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 es como que la mujer va a tener el problema de, bueno, ¿cómo me relaciono con este hombre que es violento por naturaleza, ¿no? Yo creo que en esta recordar digamos, esto de decir, bueno, existen todavía, como decía Diego, los San José también a nuestro lado. Estos 70 hombres con los que él se junta en el retiro no son femicidas, por así decirlo, y la mayoría enorme de los hombres realmente, como decía Diego, nos duele, nos indigna cuando vemos cualquier homicidio, pero a veces resaltar tanto, tanto. El tema del asesinato de la mujer por parte del varón nos hace perder, qué sé yo, por ejemplo, la cantidad de maltratos que hay hacia los viejitos, que muchas veces termina en la muerte del viejito, y por ahí como no se resalta eso, de repente sí descuidamos un poco la violencia contra los ancianos. Entonces, pero más que nada, para no quedarme tanto en ese tema, la verdad es decir, no le hacemos un regalo, un bien a la mujer si marcamos tanto como que todo hombre es violento, ¿no? De hecho, con el tema de la violencia de género, que uno podría decir, bueno, sería la violencia de un género contra el otro, que en realidad no existe el género, pero sería un sexo contra el otro, y hay violencia también de la mujer contra el varón. Y en ese sentido también poder poner esto sobre la mesa para poder ayudar también a esas mujeres que desde sus heridas son violentas. Esto es lo que decía Diego, ¿no? De repente uno dice, bueno, a veces uno sufrió una herida, sufrió una violencia, y a partir de ahí, parte de las secuelas que uno puede llegar a tener y que también tenemos que poner frente a Jesús, frente a Dios, porque también las conoce y también nos quiere acompañar en eso, es el después nuestras propias violencias, ¿no? Entonces, en esto entender que esas mujeres que se vuelven violentas a partir de su herida, o esos hombres que se vuelven violentos a partir de sus heridas, pueden poner frente a Dios ese mal que están haciendo. O sea, que parte del caminito y esta sanación, la invitación sería decirle a las mujeres y a los varones, si de repente vos sos violento, si vos gritás a los chicos, gritás a la señora, gritás, o sea, maltratás, recordá que mucho de esa violencia tiene que ver con heridas. Entonces, no solamente vengas a presentar tu herida, sino también todo el pecado, toda esa carga, todo ese dolor, toda esa culpa también frente a Jesús, ¿no? Pero bueno, esto, ¿no? Como el hombre no es violento por naturaleza y la mujer santa por naturaleza, y solamente los varones pueden venir a pedir perdón por la violencia, sino que también las mujeres, especialmente en este día, pueden traer todo ese mal a los pies de Jesús y decir, bueno, la verdad que necesito una mano con esto, porque si no, y a ver, contame ahí si querés, Diego, un poquitito esto que decías, después termina uno con toda esa carga de culpa, de dolor, de la herida que uno recibió, del mal que uno hace, de cómo uno va descubriendo que casi sin querer va lastimando a los hijos, a la pareja, sea lo que sea, el varón o mujer, ¿no? Y esto que vos decías del tema de la muerte, de la idea de suicidio, que vos me contabas la vez pasada y a partir de ahí surgió la idea de llamarte, es decir, cómo fuiste encontrando ese tema en un montón de hombres, no sé si también mujeres se animaron a contarte, a partir de las heridas que tenían.
Sí, nada, surge siempre desde el vínculo, ¿no? Y en la charla personal y en el encuentro con cada uno, ¿no? La experiencia propia del suicidio surge en cada persona a partir de un gran cansancio. Eso es, estoy cansado, no aguanto más. No es que dice, yo me quiero matar. No, evidentemente es lo que hace después. Pero no nace de ahí, sale por un estoy cansado de sufrir, no puedo aguantar más esta mochila que traigo. Por lo general la mochila se empieza a cargar no con las cosas que hace uno, sino con las cosas que le han hecho. Entonces ahí es lo que compartías vos, Matías, algunas personas que han ido sufriendo violencias, sean varones, sean mujeres, en su infancia, en su preadolescencia, en su adolescencia, ahí llega un momento donde la persona que está tan atravesado por el dolor, no encontrando lugar en donde ponerlo, siente rebalsar la mochila. Y es ahí donde muchas veces, o en línea general, se termina de tirar por primera vez la idea y la posibilidad del suicidio, ¿no? Aunque también existe la posibilidad, y de hecho se da, pero en un porcentaje mucho menor, del suicidio infantil. Pero por lo general es en la adolescencia o, si se da en la adultez, la idea fue generada en la adolescencia. Ese es el plano donde uno siente que rebalsó el vaso, que la mochila ya no da para más. Y a partir de ahí, algunos sobreviven, ¿no? O van pateando para adelante esta idea y no la pueden largar, no la pueden compartir y van explotando en la violencia, ¿no? Y en el daño y en el maltrato hacia los demás, hacia uno mismo, en situaciones propias de consumo. Es como que si uno no puede abrir el corazón y poder mostrar la herida y poder compartirla, sobre todo nosotros planteamos, ¿no? Ponerla en manos del herido resucitado o resucitado herido, como uno lo pueda ver, solamente desde ahí vamos a poder encontrar un nuevo camino, ¿no? Entonces, eso es lo que abunda y lo que lleva a generar este cansancio enorme en los hombres y en las mujeres, sobre todo, bueno, si llegan a la posibilidad o a la idea del suicidio ya en la edad adulta, ¿no? De hecho, nos encontramos a veces con abuelos, con abuelas, con gente muy mayor, ¿no? Pero que si uno se pone a charlar, sobre todo esto lo saca uno, no por la persona que termina suicidándose, que de hecho sí, por ahí a veces uno lo ha acompañado en el trabajo previo, sino también, sobre todo, en el acompañamiento de personas que están con esta idea, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a charlar y abre el corazón, las personas te van compartiendo en ese proceso de su vida estas heridas. Y cuando van compartiendo las heridas, cuando van compartiendo en primer lugar las heridas que le han sido provocadas y después empiezan a pedir perdón de verdad, de corazón, por las heridas que ellos han provocado, solamente ahí y desde ahí y puesto en manos de Dios es cuando la ansiedad empieza a bajar y se empieza a abrir un horizonte de vida, un es posible vivir. No soy al único que le pasó a esto. Hay alguien más que me entiende y que me comprende. Puedo encontrarme con otros que les haya pasado lo mismo. Puedo ayudar a otras personas que estén en la misma situación. Puedo acompañar a los familiares de otras personas que han sufrido violencia. Bueno, me parece que desde ahí es donde se va sembrando esa esperanza y ese espacio y lugar de trabajo compartido.
Bueno, les cuento, ya casi no nos queda tiempo, en primer lugar les cuento eso, ¿no? Ya casi nos estamos despidiendo. Desde San Martín de los Andes, desde la otra punta de Neuquén, un lugar muy lindo también, dice por aquí Claudia, gracias por este testimonio del padre Diego Canale, es muy edificante y dice también, hay esperanza, hay vida, hay gracia esperando ser derramada. Pero no te voy a dejar ir, Padre Diego, porque te dicen el cura brochero de Neuquén, por tus andanzas allí en el norte neuquino, ahora por la zona de Zapala. Por la montaña te movés en un burro, en una mula. Mala cara se llamaba la mula del cura brochero. ¿En tu caso tiene nombre o son varios? ¿Cómo son?
La mula más conocida y más afamada de la zona se llama Sotana, porque ellos cuentan, la gente del campo contaba que nunca habían visto otro cura, el último cura que había pasado por ahí, por esa parte de la cordillera, era un cura con sotana. Entonces, cuando conseguí una mula oscurita, dije, bueno, le voy a poner de nombre Sotana, así que siempre ando con sotana. Así que soy un cura con sotana, después tengo otro caballito, que es un oscuro muy, pero muy bonito. Después tengo otro que se llama el Cordillera, porque es así todo nevadito, ¿no? Y así va. Después tengo una yegua que se llama La Paz, que parió hace poquito, y entonces al fruto de La Paz le pusimos de nombre Consuelo, ¿no? Esas son un poquito la tropilla con la que nos movemos, con la que con distintos vecinos, hermanos, de camino en la parroquia. Bueno, en algunos momentos del año, no es siempre, sino que en algunos momentos del año en particular, uno prepara los caballos y sale. Después, gran parte del año, uno se dedica más con el tiempo con la camioneta o con el camión de la alegría. Uno va buscando los distintos móviles para poder llegar a los lugares, pero eso, ¿no? Me parece que hay que tener algo claro, Néstor, así si te sirve. No
Sí,
sé,
sí,
vos sos papá, ¿no?
sí.
Y tus hijos te dicen, papá, vos sos el mejor papá del mundo. A vos te llena de alegría, pero no te la crees, sabés que no sos el mejor. Bueno, a mí vos me decís, yo soy el cura brochero de Neuquén, y yo lo tomo como un piropo, pero sé que estoy bien, pero bien lejos de serlo, ¿no? El cura brochero es un santo, es el cura brochero. Ojalá que Dios me regale la gracia de la santidad, ¿eh? No ser como el cura brochero, sino ser como Dios quiere que sea, ¿no? Entonces, desde ese lugar, animarme y acompañar. Y por último, decirle, me parece llamada Cristina, la que había puesto el mensaje desde La Plata, decía que el Padre
Sí.
Dios tiene dos parroquias. Nada, decir esto sencillito, que a Dios gracias, yo no tengo ninguna parroquia, ¿no? Las parroquias, insisto en esto, estoy convencido que son de Jesús y que yo trabajo para Él.
Casi en el final hay un mensaje de voz, a ver, me parece que es breve, lo escuchamos.
Tantos otros homicidios perpetrados por varones hacen pensar como en una violencia, una mala agresividad innata en el varón. ¿Qué queda pensar de la violencia que es el aborto y que en general es consentida principalmente por mujeres, también por varones, ¿no? Sí, muchos. Pero el embarazo ocurre en la mujer y la que tendría en sus manos suspender el aborto es la mujer. Y es todo una sola cosa. Es un horrible nudo. Solo la Virgen puede llegar a desatar. El daño hacia la creación, la violencia hacia la creación, la violencia dentro del ser humano mismo, del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el ser humano recién concebido por medio del aborto, esa violencia. Después, además, la impureza, la falta de pudor que domina el mundo, todo esto es un solo nudo.
Bueno, padre Matías, ya casi en el final breve, ¿le querés decir algo? ¿Querés compartir algo en torno a esto?
Sí, yo lo que querría decir sería esto, gracias por el mensaje. No me quedaría con la violencia de uno, de otro, sí con esto, ¿no? La violencia nace de las heridas que tenemos. Y tanto la violencia como las heridas, podemos pedir ayuda y de poner frente a Dios esas heridas, sea en el confesionario, sea a través de estos sistemas de acompañamiento que encontramos en la página www.quierosanar.com.ar, sea con el terapeuta católico o no que me pueda acompañar. Como decir, no me quedaría con quién es violento, quién no y todo, sino que ahí vería al mal espíritu tratando de destruir la armonía de la creación de Jesús, de Dios. Así que eso, invitar a. Sea que vos de repente te descubrís como lastimado o como violento por algo que hiciste y te da mucha culpa, mucha vergüenza, háblalo. No te quedes con esa carga, como le decía el padre Diego, llevándola porque te saca un montón de vida.